Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la eutanasia? ¿Es igual a muerte digna? ¿Cuáles son sus consecuencias en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo saber si un tratamiento es proporcionado o no? ¿Qué significa el estado vegetativo? ¿Tiene sentido el sufrimiento? La verdad que el libro que os traemos en esta ocasión clarifica muchos de estos conceptos, además, también con sencillez, con seriedad, y responde a estas y otras cuestiones. Desde su contacto diario con el dolor, el autor trata sobre la muerte, los trasplantes de órganos, la sedación, el coma, el estado vegetativo, también los sentimientos del enfermo terminal y de su familia, el ensañamiento terapéutico, en fin, un libro interesantísimo. Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Está editado por Rialp y es una obra que, con palabras sencillas, como decíamos, y partiendo de la experiencia profesional de su autor, analiza cuestiones vitales que están de candente actualidad y clarifica términos que escuchamos a diario. Su autor es el doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha sido presidente de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y ha recibido 18 premios nacionales e internacionales de bioética y cardiología.
Bueno, pues hace unos meses se presentó este libro que traemos en esta ocasión en el Instituto Santo Tomás de Valmesiana, y en su presentación hubo una representación, la verdad, multidisciplinar. Presidió el acto el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. En ella estuvo su autor y también Memé Alsina, que firma, por cierto, el epílogo desde la experiencia personal. Doctor Martínez Sellés, gracias por estar con nosotros en Artesanos de la Fe. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Aprovecho para decir que soy jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio de Marañón, pero lógicamente todo el libro lo escribo a título personal.
Pues queda dicho, por supuesto, claro que sí. Cuéntenos, Manuel, ¿por qué ha unido ciencia y antropología y fe, si podemos decirlo así, en esta obra de la que estamos hablando?
El principal motivo es que veo en mi día a día que hay mucha confusión tanto entre pacientes, familiares, a veces también en el personal sanitario. Y lo que veo también es que muchas veces cuando uno va a fuentes de información, pues la información no se da de forma clara. A veces yo creo que es de forma no intencionada, pero a veces también hay confusión malintencionada. Entonces yo creo que es muy importante aclarar conceptos, y más en un momento en que estos conceptos van a tener cada vez más relevancia, ¿no?
Uno de los capítulos del libro, concretamente el tercero, lo titula usted: todos vamos a morir, pero los hospitales se mueren mal. Se nos olvida a veces que lo único que firmamos al nacer es que en algún momento pues moriremos. Dice usted además que hoy la muerte está excesivamente medicalizada. En su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de que pues cualquier persona se enfrente a su propia muerte o a la de un familiar cercano?
Yo creo, y de hecho personas que se han dedicado a analizar esto profundamente han llegado a decir que si queremos que se muera mejor, es importante que la gente se muera fuera del hospital. Lamentablemente, la tendencia, al menos en nuestro país, porque en algunos países como Estados Unidos eso está cambiando, en nuestro país cada vez se muere más en el hospital, y de hecho la mayoría de gente que muere en un hospital. Esto en algunas situaciones es comprensible, porque puede haber situaciones clínicas en las que sea difícil el tener un buen control sintomático en el domicilio. Y lo cual no significa que aunque el paciente muera en el hospital, pues lo que tenemos que hacer es intentar, por así decir, llevar la casa al hospital y que el paciente muera pues en un ambiente que le sea cercano, acompañado de sus familiares. Y esto, como digo, pues a veces se puede hacer más o menos, también en función de la enfermedad de la que estemos hablando. Pero idealmente, mi recomendación, y cuando así se puede hacer, y por ejemplo en Madrid, pues esto lo hacemos cada vez con más frecuencia, que los pacientes con enfermedades muy avanzadas, pues si es posible, el que se mueran en su casa, porque seguro que se van a morir mejor que si se mueren en un hospital. Como digo, a veces esto no es posible. En cualquier caso, lo que sí es muy importante es que estos pacientes se sientan acompañados, tanto por la familia como por los profesionales, hasta el último momento. Y esto es algo que a veces no se hace, y hay muchos estudios que demuestran que esto lo perciben los pacientes. Entonces es muy importante que el paciente esté acompañado y que esté bien acompañado.
Y algo importante, Manuel, es la clarificación terminológica, ¿no? Hablamos del término eutanasia, que literalmente viene del griego, ¿no? Significa buena muerte, pero claro, hoy le hemos dado la vuelta, ¿no? A ese sentido etimológico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo define como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. ¿Qué repercusiones, cuéntenos, tiene esta terminología en su profesión, en la profesión médica?
Bueno, yo creo que lo ha indicado muy bien el significado de eutanasia, y de hecho lo dice claramente la definición de la Organización Mundial de la Salud que ha mencionado. Es una acción del médico, y por lo tanto esto es algo importante, porque cuando estamos hablando de eutanasia, pues implica al menos un médico. Con esta ley que lamentablemente probablemente se apruebe dentro de poco tiempo, pues de cierta forma obliga a un médico a matar a un paciente. Es decir, es una acción de un médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente, se entiende que es un paciente que está sufriendo. Y por lo tanto, la eutanasia sería algo así como un homicidio por compasión. Es decir, tiene que haber la intención de matar. Esto es clave, es muy importante para distinguir si un acto es eutanasia o no, cuál es la intención.
Claro.
Si la intención es matar, eso es eutanasia. Lo digo porque si la intención es matar, esto se puede hacer de distintas formas. Una opción es hacerlo a través de una acción, es decir, si yo administro un veneno a un paciente, le puedo producir eutanasia, pero también se puede hacer por omisión. Si yo, por ejemplo, a un paciente dejo de hidratarle o dejo de nutrirle y hago esto con intención de matarle, y por eso digo que es muy importante ver cuál es la intención, esto también se da eutanasia.
Con la legalización de la eutanasia a la vuelta de la esquina, prácticamente en nuestro país, ¿qué podemos aprender de otras experiencias, como por ejemplo en Holanda? Habla usted de la pendiente de resbaladiza en el libro y de que el dato es escalofriante. Una de cada siete eutanasias que se practican allí se realizan en personas que no han dado su consentimiento.
Es cierto. La verdad es que la pendiente resbaladiza se ha ido comprobando en los distintos países que han legalizado o despenalizado la eutanasia. Que, por cierto, en Europa solo tenemos el caso del Benelux. Es verdad que hay otros países no europeos, como es el caso de Canadá y Colombia. Sí es cierto que hay otros países en Europa, en concreto Suiza y Alemania, que han aprobado lo que se llama el suicidio médicamente asistido, que es parecido a la eutanasia, pero que ahí lo que hace el médico es prescribir, por así decir, el veneno, y luego el paciente va a la farmacia con esa prescripción y se toma el veneno. Pero incluso añadiendo suicidio médicamente asistido a la eutanasia, son muy poquitos países los que lo han despenalizado, los que hemos mencionado, y Japón, y luego hay algún estado de Estados Unidos, algún estado en Australia. Es decir, lo digo porque a veces ahora cuando se lee la prensa estos días parece que somos la excepción, que no tenemos la eutanasia legalizada, despenalizada, y no es cierto. Incluso uniéndolo con el suicidio médicamente asistido, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permiten estas prácticas. ¿Qué es lo que se ha visto? Sobre todo en países como es el caso de Holanda, que ya lleva muchos años. Pues que la eutanasia se aprueba en circunstancias muy concretas, en pacientes que lo han pedido de forma muy clara, que tienen unos síntomas que no se pueden controlar, que tienen una expectativa de vida muy corta. Y luego esto se va ampliando. Y efectivamente, como se ha mencionado, hoy en día ya se hace en Holanda eutanasia a muchos pacientes que no lo han solicitado, incluyendo niños con discapacidades, ancianos con Alzheimer, etcétera. Y esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, empezar con unos supuestos muy concretos, pero está muy claro que eso luego no hay forma de controlarlo. Y lo que se ha visto en estos países es que se va extendiendo cada vez más a otras situaciones.
Vamos a avanzar, Manuel, hasta el capítulo 10. Habla de calidad de vida digna, también de muerte digna. A mí me gustaría que nos clarificara, así en pocas palabras, estos términos, para que pudieran entenderlo realmente nuestros oyentes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y que nos haga una lectura pues como la que usted hace en el libro tan interesante.
Creo que es una pregunta muy importante, porque se confunde lo que es la calidad de vida con la dignidad, que son dos conceptos distintos. La calidad de vida, y por usar también la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una definición muy aceptada, es la percepción del lugar en la existencia en un contexto de cultura, valores, objetivos, expectativas. Lo digo porque la calidad de vida es muy, muy subjetiva. Y es muy difícil que nosotros seamos capaces de apreciar cuál es la calidad de vida de un paciente, porque incluso pacientes que tengan enfermedades muy avanzadas, cuando les hacemos encuestas de calidad de vida, y esto me ha pasado a mí personalmente, pues, y les pedimos que valoren su calidad de vida de 0 a 10, cuando esperamos que no tengan una puntuación muy baja, algunos de ellos nos dan puntuaciones muy altas.
Yeah.
Y por lo tanto, solo un paciente o solo una persona sabe cuál es la calidad de vida que tiene. Porque esto depende de muchas cosas, pues del entorno, de la psicología que tiene esa persona, de las relaciones sociales, también de temas espirituales. Con lo cual, nosotros no somos capaces de dictaminar la calidad de vida que tiene otra persona. Ahora bien, el concepto de la dignidad no tiene que ver con la calidad de vida. La dignidad humana es intrínseca a todo ser humano. Y de hecho, es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos tienen una misma dignidad. Por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad intrínseca. Y por lo tanto, esto no se puede olvidar. Y de hecho, si se olvida esto, pues da lugar a que alguien pues haga controles de calidad y decida cuándo una vida es suficientemente digna. Y esto no es aceptable. Todos tenemos una dignidad máxima. Es cierto que enfermos con enfermedades avanzadas pueden no percibir esa dignidad, pero curiosamente lo que muestran los estudios es que la percepción de dignidad que tienen los enfermos no depende tanto de la enfermedad, sino del entorno, lo que decía antes, ¿no? Si la familia, el personal sanitario está volcado con este paciente, le muestra su compasión, dialoga con él, etcétera, el paciente va a percibirse como digno.
Claro,
mientras que si el paciente se nota que le han abandonado, tanto la familia como el personal sanitario, él no va a percibir esta dignidad que tiene, pero puede no percibir.
El testimonio con el que se cierra el libro de Memé Alsina es muy revelador. Permítame que le glose unas líneas. Ella dice: me llamo Memé, soy la séptima de 8 hermanos. Hasta que tuve 2 años y medio, mi vida era como la de cualquier otra niña de mi edad. Pero un 12 de junio todo cambió. Dejé de andar, de respirar por mí misma. Un virus había afectado mi médula y había quedado tetrapléjica. Los médicos les dijeron a mis padres que mi situación era crítica, que quizá no lo superaría. Lo cierto es que superamos aquel bache, pero también lo es que ya nunca he vuelto a andar y que, según dicen los papeles, tengo una discapacidad del 99%. Pero eso no me impide que mis ganas de vivir estén al 100%. Me declaro enamorada de la vida y cada mañana agradezco abrir de nuevo los ojos y contemplar con ilusión ese nuevo día que se me regala. Como Memé, son muchos los enfermos que piden vivir aún entre viento y marea. ¿Qué podemos aprender de ellos?
De Memé Alsina, desde luego, mucho. Y yo creo que es lo mejor del libro, es lo que escribe ella. Yo, lo primero que yo creo que hay que aprender es un poco lo que comentaba antes, que pese a situaciones que puedan ser desde el punto de vista clínico, físico, muy avanzadas, hay personas que tienen una vida plena y que nos pueden dar y nos pueden transmitir mucho. Luego, lo segundo, que merece la pena seguir tratando a estas personas, seguir investigando en tratamientos para distintas enfermedades y seguir invirtiendo en cuidados paliativos, que es algo que en nuestro país se hace muy poco. De hecho, de lo recomendable que es 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, nosotros no llegamos ni siquiera a 0,6. Y luego también yo creo que se puede aprender que muchos pacientes que piden eutanasia, en el fondo lo que están pidiendo es otra cosa. Lo que están pidiendo es que quieren que les cuiden, que les den cariño, que les traten los síntomas que tienen. Muchas veces son enfermos que tienen alguna situación de depresión, con lo cual pues tienen también cierta falta de autodeterminación real, en el sentido de que cuando uno pide que acaben con su vida, pues probablemente algo esté mal también desde el punto de vista psíquico, psiquiátrico. Y yo creo que experiencias como la que transmite Memé y muchos otros enfermos, lo que nos hace, a mí por lo menos como médico, es intentar hacer aquello para lo cual me he formado, que es, y de hecho lo dice claramente el juramento hipocrático, que no vamos a hacer nada que vaya de forma intencionada contra nuestros pacientes. Es cierto que si se aprueba la ley de la eutanasia, pues se va a deformar este sentido médico, porque claro, los médicos que practican la eutanasia pues destruyen esta integridad moral que tiene la profesión médica. Y este es el motivo por el cual la Asociación Médica Mundial se ha pronunciado ya muchas veces y de forma repetida contra tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, porque no solo deforman lo que es el sentido de la profesión médica, sino que quiebran para siempre pues esta relación de confianza que debería existir entre el médico y el paciente.
Pues acabas de escucharlo, es una obra, yo creo, especialmente de actualidad, lo hemos comentado, y yo creo que además muy clarificadora y sobre todo muy necesaria. Vamos a recordar, Cristina, el título de este libro del que nos hemos ocupado hoy.
Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, editado por Rialp, del doctor Manuel Martínez Selles.
Pues como dice Meme, una sociedad que mata, aunque sea con una sonrisa, es una sociedad, desde luego, que ha dejado de ser humana. Doctor Manuel Martínez Selles, ha sido un auténtico placer el charlar con usted y, por supuesto, el hablar de esta obra que decimos es tan interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Y a ti también, claro que sí. Cristina Rodríguez Luque, como siempre, nos vemos el próximo día.
Hasta pronto.